Buenos días, un gusto de estar juntos nuevamente. Y he querido compartir este tema sobre las misiones y la responsabilidad de la iglesia local. Y muy interesante lo que acaba de leer nuestro hermano Félix, que corresponde, ¿cierto?, al momento en que Jesús les promete a la iglesia que los empoderaría, que les daría poder para algo muy particular, y le dice que sería para que fueran testigos de él. El pasaje que acabamos de leer en Hechos 1:8 tiene esa connotación, y yo quiero que antes que ya comencemos con el tema en profundidad, tengamos un momento de oración. Señor, gracias porque hoy día, Señor, ya en pleno siglo XXI, tenemos tu palabra, Señor, disponible, la podemos abrir, leer, escudriñarla, Señor, y saber de que siempre tú tienes para nosotros algo que decirnos, tienes enseñanzas, tienes exhortación, tienes consejo. Señor, hay tanto en tu palabra, Señor, que es suficiente para nosotros, tus hijos. Así que yo quiero pedir ahora que sea tu presencia, la presencia del Espíritu Santo, que me guíe para compartir lo que, Señor, yo he entendido que es lo que tú quieres hablarle hoy día a la congregación. Dios, esto te lo pedimos solamente en los méritos de Jesús. No tenemos ninguna otra forma nosotros de podernos acercar a ti, sino a través de tu sacrificio, de la cruz y de tu sangre derramada allí, Señor, que nos habilita en esta hora para estar ahí, en el lugar santísimo. Así que gracias, Padre, en tu nombre. Amén. Decía que Jesús les promete a sus discípulos que los empoderaría. Usé la palabra para usar una palabra hoy día bien contingente, bien actual, pero el texto dice que él recibiría poder. Y tenía que ver el recibir poder para cumplir una misión, y esa misión es para ser testigos de él, tanto en Jerusalén, y aquí voy a hacer los énfasis, tanto como en Jerusalén, como en Judea, como en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando yo veo esta palabra, la quiero contextualizar aún más. Jesús, en el último tiempo ya resucitado, cuando está aún con ellos, les declara lo que nosotros conocemos como la gran comisión. En Mateo 28, 19 dice: "Por tanto, vayan y hagan discípulos", y voy a hacer el énfasis, "de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo". Por tanto, lo último que Jesús les dice a ellos, a sus discípulos, a los que lo han seguido por estos casi 3 años, es que los comanda, los instruye a que vayan a todas las naciones, y lo que les promete inmediatamente a continuación en el libro de los Hechos es que para hacer esa misión los va a empoderar y les va a dar poder. Y eso es lo último que Jesús hace antes de ascender a los cielos. Y me preocupa y me interesa por qué él va a tomar precisamente, exactamente, el último tiempo de estar con sus discípulos para encomendarle algo que, de mi punto de vista, tiene tanta gravitación hoy día y que determina, en mi opinión también, a que una iglesia, una comunidad, una congregación sea vital. Pero tengo que contextualizar el mensaje de Jesús en lo que Dios también, el Señor, empieza a decir en su palabra desde el principio. Él escogió a Abraham y le da una promesa y le declara a Abraham, ¿cierto?, lo que sería de él. Y eso está en Génesis 12, 3b, dice: "Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra". Se lo declara a Abraham, ¿cierto?, al padre de la fe, el que fue justificado porque le creyó a Dios. Y después en Génesis 22, 18 dice: "Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia". Y esa tu descendencia es por medio de Cristo. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. No habla en plural de tu descendencia como el pueblo, sino en tu descendencia como el que sería, a través del cual serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Así que Dios tuvo siempre en su pensamiento eterno ¿cierto? De que su palabra llegara a todas las naciones de la tierra. Ahora, particularmente el pueblo de Israel, ¿cierto? Esto lo tomó para sí y hay un estudio que ahora no vamos a hacer, pero se transformó esto casi en algo que venía solamente para ellos. Y esa es una respuesta bien tribal, es solamente para nosotros, y lo explico de esa manera. El pueblo de Israel lo tomó así, aun cuando Dios le había instruido que ellos tenían que ser de bendición, y hablaba del trato con los no judíos, y todo un tema que nosotros cuando estudiamos el Antiguo Testamento lo encontramos, pero ellos, la respuesta de ellos fue, ¿cierto?, encerrarse en su pueblo, en forma muy tribal, ¿cierto? De tal manera que no solo no llevaron lo que tenía, lo que se les había encomendado, sino que más encima hicieron a los otros enemigos de ellos, a los no judíos, ¿cierto? A los pueblos que llevaban ahí, que Dios les instruyó que no se mezclaran con ellos, pero sí que influyeran en ellos. Así que, de la misma manera, ahora, si vemos que el contexto es que Dios estaba muy preocupado de que esto, la verdad, ¿cierto? Que es la palabra de Dios, pueda realmente ser llevada hasta lo más lejano de la tierra. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Y ahí está el contexto, ¿cierto? Del segundo pasaje de lo que leyó nuestro hermano Félix. Ellos, si nosotros los vemos entre Hechos 1 y Hechos 8, el pueblo, ¿sabes qué? Lo estaban pasando súper, súper, súper. Tenían cosas en común, vendían las propiedades, las repartían, tenían comunión, compartían el pan. Este principio de comunidad que nosotros conocemos, ¿cierto? Y que hemos tratado que se proyecte, y Dios sin ninguna duda ha tratado que se proyecte en la historia de la iglesia, ¿cierto? Pero eso los llevó a ellos a que también se, entre comillas, se quedaran en Jerusalén. Y en cierta manera lo estaban pasando súper bien. Habían milagros, habían sanidades, tenían, oye, los hermanos se amaban, ¿cierto? Y etcétera, lo que ustedes pueden leer en ese pasaje, hasta que ocurre algo traumático en la historia de la iglesia. Y eso es lo que leímos en Hechos 1, ¿cierto? Comienza la persecución un poco antes. Nosotros vemos ya que a Pedro y a Juan los encarcelan, etcétera, y empieza todo un tema ahí de un grado de persecución, pero llega esta persecución en un momento, un clímax, que es con la muerte de Esteban, el primer mártir. Y hasta ese momento la iglesia estaba aún en Jerusalén, los discípulos, y muchos ya habían ocurrido tremendos momentos, ¿cierto? Cuando Pedro predica, se convierte en 3.000, después 5.000, son bautizados. Había un mover espiritual tremendo en Jerusalén, pero lo que el Señor les había dicho era que tenían que ser testigos tanto en Jerusalén, pero también en la provincia de Judea, también en la provincia del lado de Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que nosotros nos encontramos que ahí en Hechos 4 ya empieza la oposición, y en Hechos 8, definitivamente en el pasaje leído, comienza la persecución abiertamente con la muerte de Esteban, y se produce un fenómeno con la muerte de Esteban. Moisés oraba adelante sobre el Dios soberano que tenemos nosotros. Y particularmente lo que sucede ahí, para tomar el concepto de soberanía de Dios, es que Dios, a través de este evento tan doloroso para la iglesia, que le maten a uno de sus hermanos, comienza a cumplirse el plan de Dios. Y leímos recién que aquellos que estaban allí, ¿cierto?, fueron dispersados, versículo 1 del capítulo 8, pues comenzó la persecución, excepto los apóstoles, ¿y a dónde fueron? Judea y Samaria. Judea es la provincia y Samaria la provincia limítrofe, hacia el norte. Y Jesús le ha dicho, ustedes van a hacerme testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Y resulta que ahora van a Judea y a Samaria por causa de lo que sucedió. Se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Y en el versículo 4 dice, y los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. todo esto que había ocurrido en Jerusalén, ¡pah!, explota, ¿cierto? Y empiezan a predicar. Después nosotros podemos encontrar, ¿cierto?, a los discípulos predicando en Samaria, etcétera, y empieza verdaderamente a producirse el crecimiento de la iglesia hacia fuera de Jerusalén, que era el propósito de Dios. Fíjense que Saulo, que fue el que los persiguió, el que consintió la muerte de Esteban, él fue el instrumento, voy a usar la palabra así entre comillas, el instrumento para que la iglesia fuera, comenzara esta dispersión y la iglesia fuese a donde tenía que ir, y en este caso en particular Judea y Samaria, y traspasan también más al norte. Pero particularmente va a ser él después, como Saulo de Tarso, ¿cierto?, quien el que va a cumplir el resto de la misión. Increíble, él es el que los empuja, ¿cierto? Pero además él va a ser el instrumento de Dios para alcanzar lo último de la tierra. Si nosotros leemos el libro de los Hechos y las cartas paulinas, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta cómo él después estaba tan, tan obsesionado de llegar a España, ¿cierto?, de tan deseoso de llegar a Roma, y porque le interesaba es que él quería ser de bendición, porque él quería predicar la palabra. Imagínense ustedes. Saulo los persiguió, consintió con la muerte de Esteban. Esto permitió que la iglesia saliera de las cuatro paredes, voy a usarlo así el concepto, permitió que saliera de las cuatro paredes, acudiera a Samaria, pero él sería el instrumento de Dios para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra de ese tiempo. No sabemos si llegó a España, nada lo respalda eso, pero sí llegó a Roma, ¿cierto?, encarcelado, porque obviamente él se sentía la responsabilidad de llevar el evangelio. Ok, ¿qué pasa hoy día con la iglesia, con nosotros, con el pueblo, con los creyentes, con cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en la persona de Jesucristo? Y voy a hacer una pequeña reseña histórica. La iglesia, y me quiero centrar particularmente en la realidad de la iglesia latinoamericana, en nosotros. Nosotros nos acostumbramos, y lo voy a usar así en plural, a recibir misioneros. Acuérdense que el tema son las misiones. Nosotros nos acostumbramos a recibir misioneros, ¿cierto?, y particularmente de los países anglosajones y los países nórdicos, y por años, vinieron misioneros, ¿cierto?, que fueron enviados y sustentados y sostenidos financieramente por sus iglesias locales. Y fíjense que se produjo un tema, gloria a Dios por esa visión de los hermanos en el norte, en el hemisferio norte, ¿cierto?, que habían sido afectados e influenciados por la reforma, y son países protestantes, ¿cierto?, que van a enviar misioneros, van a financiar los misioneros, y consecuentemente ellos van a ser bendecidos por el enviar y poner finanzas para esto, ¿cierto? Pero la iglesia en Latinoamérica, particularmente, ¿cierto?, se acostumbró a recibir. Y eso va a ocurrir hasta los años 80, 90 recién, cuando las asociaciones misioneras empiezan a sacar a sus misioneros de Sudamérica y los empiezan a derivar particularmente a África, también a Asia y otros países donde había menos evangelización, donde había casi nula, como en el caso particular de los países musulmanes, de la predicación de la palabra. Pero nosotros fuimos bendecidos, y yo me recordé solamente ahora pensando en los anglicanos que vinieron, ¿cierto? Como Alan Gardiner, ahí en 1838, que fue a la Araucanía, después volvió a Tierra del Fuego, ¿cierto? Y su interés era predicar la palabra, traducir la palabra. Tomás Bridge, ¿cierto?, en 1868, que llegó a las Falkland, y de ahí cruzó, ¿cierto?, a lo que es hoy día Ushuaia, y fue un misionero anglicano que se le reconoce casi literalmente la fundación de Ushuaia. Hombres que dejaron todo por cumplir la misión que Dios le había dado a la iglesia. Ellos se sintieron tan responsables y salieron, ¿cierto?, y cruzaron el Atlántico, llegaron a estas desoladas tierras aquí donde nosotros hoy día vivimos, literalmente cumpliendo la palabra de predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Saben ustedes que esta zona de Austral, la Patagonia, es la zona más distante de Jerusalén que cualquier otro punto de la Tierra. Asia está más cerca y cualquier otro punto de la Tierra, si ponemos un compás, ¿cierto? Está más cerca de Jerusalén que la Patagonia. O sea, literalmente ellos llegaron a los confines de la Tierra, a lo último de la Tierra. Nosotros estamos en lo último de la Tierra respecto a donde fue dada la promesa. En este caso me estoy refiriendo a Jerusalén. Y después que las asociaciones misioneras empiezan a retirar a sus misioneros, parte un despertar de la Iglesia Latina, ¿cierto? Y ya a fines de los 80, 90, la Iglesia Latina empieza a despertar y empieza a asumir la responsabilidad de enviar misioneros. Pero con la gran carga, porque yo viví ese tiempo, ¿cierto? De que nosotros no tenemos recursos, nosotros somos países pobres. Pero además, y yo escuché este argumento, oye, tenemos Jerusalén, tenemos que aquí evangelizar Jerusalén, no es nuestro metrito cuadrado, así que, ¿por qué vamos a estar gastando o poniendo plata o recursos para enviar a alguien a África o a otro lugar, si primero tenemos que nosotros evangelizar nuestra ciudad o nuestra provincia, etcétera, o nuestro país? Y fueron dos topes en el desarrollo de las misiones, particularmente en Chile, que es mi experiencia, de lo que yo estuve más cercano, pero entiendo que latinoamericana, en Latinoamérica, es que no tenemos pocos recursos y primero partamos por Jerusalén. Ese era un dicho casi en ese tiempo. Y saben que eso falta entendimiento y visión, porque cuando nosotros enviamos, o como lo hicieron los países del norte, del hemisferio norte, ellos fueron bendecidos, porque más bienaventurado es dar que recibir. Ellos pusieron cash, pusieron financiamiento, pusieron a sus hijos y a sus hijas, probablemente los más destacados dentro de cada congregación, a los que tenían llamado y los enviaron, y esa fue su inversión. Y no solamente como iglesia, ellos fueron bendecidos como nación. El protestantismo fue una bendición para los países porque trajo una visión, una cosmovisión distinta. Y los países crecieron y hasta hoy día cosechan la bendición porque tuvieron la visión de poder enviar. Fíjense, pero además, las fronteras de aspecto anglo se les fue cerrando. Sin embargo, nosotros los latinos, que somos más morenos, que tenemos rasgos mucho más parecidos a países que no han sido alcanzados. Y hoy día yo conozco chicas, una chica particularmente a través de mi esposa, que está orando porque tiene llamado para irse a Corea del Norte, haya ido a Corea del Norte. No puedo decir nombre, obviamente. Pero ¿saben qué? Hay un mover, hay un levantarse, un mover espiritual que viene de Dios para que nosotros los latinos, nosotros los chilenos, realmente nos involucremos en el tema de las misiones mundiales como una iglesia local viva, vital, ¿cierto? Que está realmente siendo llamada, levantando la mirada para realmente alcanzar. Nosotros tuvimos, y lo cuento a modo de personal, tuvimos la bendición de nuestro hijo Emilio, que algunos conocen. Él se fue a la India con su esposa a trabajar con la gente que tiene lepra. Y estuvieron allí con los leprosos trabajando. Mi hija Anita, que ustedes también la conocen, ella estuvo en Colombia y después estuvo en Cuba. En Cuba inclusive fue retenida por la policía política de Cuba, porque ¿qué estaban haciendo ellos allá? Y mi otro hijo Max estuvo después en Paraguay, en Argentina, también haciendo misiones. Invertimos en ellos en misiones, lo cuento a modo personal porque tenemos que hacer algo nosotros con nuestra juventud, que levanten la mirada, que miren, ¿cierto?, la responsabilidad. Y ahora me pregunto yo, nosotros como Iglesia San James, me siento tan bendecido, ¿cierto?, que hace algunos meses se partiera con este Ministerio de Evangelismo y Misiones. Realmente Alistair ha sido sensible, ¿cierto?, y nos hemos ido moviendo lentito, pero ya empezamos. Pero tenemos que entender nosotros, en primer lugar, la simultaneidad de Hechos 1:8. Tanto en Jerusalén como tanto en Judea, como tanto en Samaria o como tanto hasta lo último de la tierra. Esto es el concepto de simultaneidad que se usa mucho cuando uno habla de misiones. Tenemos la responsabilidad, sí, obviamente nosotros de evangelizar nuestro entorno, y eso es responsabilidad de todos nosotros, pero también tenemos responsabilidad de estar involucrados, ¿cierto?, en llevar las buenas nuevas y hacer discípulos, que alguien vaya a ser discípulo a todas las naciones. Y aquí hay una clave. Cuando nosotros enviamos a alguien, todos vamos con ese alguien. Cuando nosotros estamos orando por alguien que está en misiones, estamos nosotros involucrados y estamos como si estuviésemos ahí. O si nosotros estamos ofrendando y estamos realmente levantando finanzas para los misioneros, estamos ahí, es como si nosotros estuviésemos ahí, como si estuviésemos en el Congo, como si estuviésemos en Mozambique, como si estuviésemos en Turquía, estos tres países estoy citando, y otros donde hoy día hay misioneros latinos, chicos, particularmente chicos de Osorno, matrimonio de Osorno, ¿cierto? Que están en Mozambique, ahí casada ella con un chico de Viña, metidos ahí en la selva evangelizando y llevando el evangelio, o en la India, donde está Gurú y Verónica, ¿cierto? Que como iglesia también se ha apoyado, y otros matrimonios, ¿cierto? Llevando hoy día y dejando sus vidas, realmente sometidos a riesgos hasta aún de muerte, ¿cierto? Porque hubieron hermanos y hermanas, congregaciones, que están dispuestos a orar por ellos y a financiar y apoyarlos financieramente a ellos. Pero en realidad, día, a lo mejor en que nosotros como St. James estemos enviando a alguien, a lo mejor, pero si no, nos podemos involucrar. ¿Saben qué? Ya estamos involucrados. Porque ya se creó este ministerio. Así que realmente esperamos que haya un mover mayor del Espíritu Santo para que realmente muchos jóvenes, muchas personas tengan esta pasión de ir al campo misionero y de llevar las buenas nuevas, el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones tal cual Jesús lo hizo. Hoy día la iglesia anglicana tiene, cierto, misioneros en Estados Unidos, en Portugal, tenemos amigos ahí conocidos, en Escocia, en Alemania, en Sudáfrica, etc. La iglesia anglicana está comprometida con las misiones. La iglesia anglicana fue de las primeras congregaciones probablemente que tuvo una visión de evangelizar y de formar colegios, cierto, también lo tuvo la iglesia metodista, también lo tuvieron después los bautistas, cierto, pero tenemos un peso histórico nosotros como anglicanos respecto a esta misión. ¿Qué haremos entonces? Orar, ofrendar e ir. Ahí estamos. Esto es vital. Yo digo vital para referirme a la palabra de vida. Estar involucrado simultáneamente en evangelismo y misiones. ¿Saben por qué? Porque más bienaventurado, más dicha hay en dar que recibir. Les invito a que oremos. Señor, tú nos llamas a compartirte a ti, a darte a conocer a ti. Señor Jesús, tú lo dijiste ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, que la vida eterna era que te conocieran, que conocieran al Padre y al Hijo, que en eso consistía la vida eterna, que te conocieran a ti, oh Dios, el Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Señor, que nosotros podamos entender, tengamos tan claro este llamado, este propósito tuyo, Señor, de hoy para nosotros, para como comunidad, como St. James, Señor, que realmente es el tiempo de darte a conocer. Señor, este tiempo de pandemia, de peste, Señor, estamos en una situación parecida, capaz, a cómo estuvo la gente en Jerusalén, donde estaban los comienzos de una persecución o de circunstancias que nos obligaron, les obligaron a ellos, Señor, a levantar la mirada aún con un poco a la fuerza, sin ninguna duda. Pero nosotros hoy día, Señor, que esta pandemia nos ayude a mirar y levantar la mirada cuánta necesidad hay de ti en el mundo, cuánta urgencia hay de ti, Señor, alrededor de nosotros. Que nos lleve, Señor, a tener la confianza y el entendimiento de que la gente necesita de ti hoy día. Que realmente nosotros tenemos esta responsabilidad. Así que yo oro, Señor, por los líderes de nuestra congregación, Señor, por Enrique como obispo, Señor, y por cada uno de los pastores, Señor, de todo el grupo, Señor, a quien lidera Enrique. Señor, por acá, por nuestra comunidad en Punta Arenas, Señor, que realmente nos podamos ir levantando cada día más en ti, Señor, y mirando tu rostro, así como dice el salmista, mirando la mano de mi Señor. Señor, para dónde tú nos quieres instruir y dónde tú nos quieres indicar lo que debemos hacer. Así que gracias, Señor, por poder estar involucrado contigo en lo que tú tienes, Señor, para este tiempo, alrededor de nosotros y a través de nosotros. En Jesús, amén.